Justificación. Voy a lectura al párrafo 1. Son, si no me equivoco, déjenme mutear esto un ratito. Son 6 párrafos, pero en este primer mensaje vamos a ver solamente el primer párrafo, que es muy clave y nos permite reconocer algunas cosas de manera general con todo este capítulo 11. La lectura del párrafo 1 dice así, capítulo 11, párrafo 1. A quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. No por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Las citas están ahí de base bíblica. Bueno, con una lectura pudimos haber captado solamente una parte. Y yo creo que lo clave en esta doctrina es precisamente entender que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ese versículo resume en sí toda la doctrina de la justificación. Es una de las doctrinas claves. Miren que en la Reforma, precisamente la justificación por la fe y no las obras, fue la base para poder iniciar precisamente ese movimiento de la Reforma, que lo que buscaba sencillamente era volverse a la claridad del Evangelio. Bueno, la doctrina de la justificación nos lleva a la pregunta central de la religión. ¿Cómo puedo reconciliarme o ser justo ante Dios? La Biblia nos reconforta con esta pregunta de la manera más explícita. Vamos a revisar unos pasajes ahí. Déjenme abrir la Biblia. Vamos a revisar algunos pasajes. Es, como bien dice aquí en el escrito, es esa pregunta central. ¿Cómo podemos reconciliarnos o ser justos ante Dios? Vamos a revisar Salmo 133. Salmo 133. Versión Biblia de las Américas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Ese es el Salmo 103.3. 143.2. Salmo 143.2. Pueden ver acá, por eso hago la letra grandecita, si se alcanza a ver. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Romanos 3.19 al 20. Estamos más familiarizados con Romanos 3, 19 y 20, dice así. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y tengo una más, Deuteronomios 25:1. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. ¿Está claro entonces, mis amados hermanos? Esta pregunta debe sonar en nuestros corazones. ¿Cómo podemos reconciliarnos o ser justos ante Dios? Porque ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? que somos injustos, somos pecadores, que estamos frente a un tribunal donde hay un juez que nos va a juzgar y nos va a condenar. Un juicio injusto es una abominación para Dios. Por esa razón, Él es juez justo y debe juzgar justamente. Siendo este el caso, ¿cómo escaparemos de esta condenación eterna? Nosotros como creyentes decimos y afirmamos y creemos que Él es un juez justo y Él no puede hacer un juicio injusto. Él no puede obrar injustamente. ¿Qué es lo que Él tendría que hacer para que nosotros podamos escapar de esta condenación eterna? Obviamente, por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos hacer nada. Estamos condenados. El autor de nuestra justificación, el autor o agente de nuestra justicia es Dios el Padre. Solo Dios puede justificar. Ahí está Romanos 3, 25 al 26. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, hasta aquí algunas cosas que debemos tener muy en claro. Primero, la posición que tenemos nosotros delante de Dios. Nosotros estamos en una posición de condenación. Esa es nuestra posición delante de Dios. Debemos tener en claro que Dios hace un juez, un juicio justo, porque Él no puede ser injusto. Eso sería ir en contra de su propia naturaleza. Dios es un atributo de Dios, es su justicia. La Biblia nos enseña que el autor o agente de nuestra justificación solamente es Dios el Padre. Solamente es Dios. A medida que nosotros profundicemos en el asunto de la justificación, vamos a tener mayor claridad. Porque tal vez lo que hemos aprendido es, sí, es verdad, Dios es quien nos justifica. Y por medio de Él no somos condenados. Pero usted se va a dar cuenta cuando profundicemos en cuanto a esta doctrina. Entonces, es el autor de nuestra justificación, es Dios. Vamos al significado de la justificación. Y aquí sí, preste atención, por favor. Justificar no es hacer a alguien una persona buena o darle una naturaleza santa. No es una transformación moral. Dicho de otra manera, justificar no es que la persona sea buena, que la persona sea santa. No es una transformación moral. No es eso la justificación. ¿Por qué? Porque obviamente en la religión tradicional eso es lo que se piensa. Eso es lo que en su doctrina incorrecta se asume, que la justificación nos hace buenos, pero no es en sí justificación. En el uso común, cuando nos justificamos, no nos estamos haciendo buenos, sino declarándonos o pronunciándonos justos. ¿Está claro? Voy a repetirlo. En el uso común, cuando nos justificamos, no nos estamos haciendo buenos, sino sencillamente declarándonos justos, pronunciándonos justos. Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces, no no nos, la justificación no nos hace una transformación moral, no es que nos hace buenos. ¿Está claro eso? No nos hace buenos. Es sencillamente, ¿qué es lo que hace? Nos pronuncia o nos declara justos. Contrario a justificar es condenar, y condenar no significa hacer a alguien maligno, sino pronunciar o declarar que es maligno. Voy a repetir, contrario a justificar es condenar, y condenar no significa hacer a alguien maligno, perverso, inicuo, sino pronunciar que es perverso, que es maligno, que es malo. Romanos 3, 33 al 34 se encuentra en un contexto judicial. Busquemos esa cita, Romanos 3, 33 al 34. Perdón, es 8. Es Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que el condena? Cristo Jesús es el que murió, es el que murió. Entonces, esa frase, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?, está en un contexto judicial. Es decir, alguien tiene que estarlos acusando. Y cuando hay un acusador, ya hablamos de nosotros de un juicio, de un tribunal. Hay alguien que está acusando a los escogidos de Dios. Por eso esta frase se encuentra en un contexto judicial. Si justificar significa declarar justo, ya tenemos claro que justificar no es hacerlo a esa persona buena o justa, sino ¿qué cosa es? Declararlo justo. La cuestión suscitada anteriormente se vuelve aún más emotiva. ¿Cómo puede Dios justificar al injusto? Vamos a decirlo de otra forma. Si justificar entonces quiere decir declarar justo, entonces ¿con qué base o cómo Dios puede justificar al injusto? ¿Cómo puede Dios declarar justo a alguien que no lo es? ¿Cómo lo puede hacer? Usted tome en cuenta que hay alguien que nos está acusando. Hay un contexto de alguna manera legal en este asunto. Y Dios como juez justo tiene que obviamente presentar conforme a su propia justicia lo que sea claro, sea justo y que nadie pueda alegar lo contrario. El asunto aquí es, ¿cómo puede Dios justificar al injusto? La Escritura declara que Dios ciertamente justifica al impío. Romanos 3, 19-24 dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Pero porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia enseña claramente que Dios justifica, declara justo al impío. Eso sí es, está claro, la Biblia lo enseña. Sin embargo, Dios no es injusto al hacerlo. ¿Qué lo capacita a Dios para ser justo cuando justifica al injusto? Un poquito de palabras, no quiero que se confunda aquí. Véalo de esta manera también. Si Dios va a declarar justo al impío, ¿con qué base legal lo hace? ¿Está claro? Para que nadie pueda alegar nada. Si él es juez justo, y reconocemos por la Escritura que Él es un juez justo y va a hacer un juicio justo y no va a obrar injustamente, ¿cuál es entonces la base legal con la cual Dios justifica al impío? A ver, si usted fuera juez y estuviera en un caso donde hay un asesino, un violador en serie que ha matado a 30, 50 personas, y usted como juez lo va a declarar justo, ¿qué pasaría si usted dice, ya no va a ir a la muerte, sino que como juez yo lo declaro justo? ¿Qué cree que pasaría? Todo el mundo le va a reclamar, pues. ¿Y cómo? ¿Y con qué autoridad? ¿Y con qué poder haces eso? ¿Sí o no? Eso es lo que estamos nosotros viendo aquí, precisamente esto. Entonces, debe estar claro esto. Primero, que la justificación no es una transformación moral. No nos transforma en buenas personas, sino que es sencillamente una declaración de justo. Está claro. Es decir, dicho de otra manera, que usted puede, o usted todavía sigue una vida, a veces pecaminosa, o sigue faltándole al Señor, porque obviamente estamos en un proceso, recuérdese, de buscar la santificación, pero Dios ya lo ha declarado justo. Bien, ¿con qué base legal Dios lo declara justo? La Biblia dice claramente que Él justifica al impío. ¿Sí o no? Está claro eso. Cuando Dios justifica a un pecador, no solo declara a un hombre justo, sino que también lo constituye justo de forma que pueda justamente declararlo justo. Romanos 5:19. Este es el significado singular y redentor de la justificación. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta cita está en el contexto de, precisamente, por el pecado, ese uno, de ¿a quién se está refiriendo? Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De quién se está refiriendo? Adán. ¿Sí o no? Usted puede decir, ¿yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? Pero nadie dice, la obediencia de un solo hombre me constituye justo. Nadie reclama por eso. Quiero que entienda, por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, mira el contraste, por la obediencia de un solo hombre, los muchos serán constituidos justos. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Ese es el significado singular y redentor o salvador de la justificación. Ahora, Pablo no quiere decir aquí que un hombre es hecho una buena persona. Lo que quiere decir es que Dios le ha puesto en la categoría judicial de ser justo, porque la justicia que Dios está contemplando aquí no es la nuestra, sino la de otro. Ya vamos formando las ideas. Trate de no perder el hilo. Recuerde que usted puede preguntar. Usted puede preguntar si hay algo que si no se está entendiendo claramente. Cuando Pablo argumenta aquí, Pablo, está claro eso, no está convirtiendo a una persona en justo. No está diciendo eso a la Escritura. ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios le está poniendo en una categoría judicial de justificado, aún siendo malo. ¿Está claro eso? Porque la justificación no nos transforma en buenas personas. No, seguimos siendo malos, mentirosos, habladores, murmuradores, pero con una categoría judicial de justificado. Pero es interesante que la justicia que Dios está contemplando aquí no es la nuestra. ¿Quién es el autor de la justificación? El agente autor de la justificación es Dios. Entonces, No puede ser nuestra propia justicia, porque no alcanza ni siquiera para nada. Y obviamente no tener un concepto claro aquí es lo que nos lleva, como en muchas religiones, a pensar que podemos presentarnos por nosotros mismos en una posición donde le podemos decir al Señor, mira Señor lo que he hecho, esto me sirve para mi justificación. A la verdad de la Escritura, lo que nosotros podemos hacer, hay una cita, no recuerdo ahorita, que nuestras mejores obras son consideradas como trapos de inmundicia. No alcanzan para nada, no sirven para nada. Entonces, es evidente que la justicia que Dios está contemplando aquí no es la nuestra, sino la de otro. Dios, la base de la justificación. Dios nos declara justos, ¿sobre qué base lo hace? ¿Cuál es la base? Yo sé que ustedes lo saben ya porque ya hemos aprendido, de alguna forma hemos aprendido sobre la justificación, pero estamos un poquito masticando de a poco. Sí, como cuando usted quiere saborear una buena comida, lo hace poquito, poquito. A mí me cuesta un poco. ¿Sobre qué base lo hace? ¿Cuál es la justicia que toma en consideración cuando dice que somos injustos? Consideremos esta cita bíblica. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Escuche. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. Dios no contempla nuestra fe o nuestra obediencia como la base de su veredicto de que somos justos. Cuando leemos esto, podría parecer que nuestra fe es la que nos pone en una posición de justos. Mire, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Más abajo, pero cree, dice, más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, si nosotros vemos así, sería un error pensar, y un error en contra de la misma doctrina de la justificación, pensar que es nuestra fe o nuestra obediencia la base del veredicto de que somos justos. Pero no es así. No es la fe en sí misma, sino la fe que posee a Cristo. Si usted se da cuenta, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Pero cree en aquel que justifica al impío. Entonces, no es la fe en sí misma la base para la justificación, sino la fe que posee a Cristo. No sé si está entendiendo esa parte. Creemos en aquel que creyó, por decirlo de alguna manera. Creemos en aquel que hizo la obra por nosotros. No sé si se da cuenta. O sea, es pensar que es nuestra fe, es ir en contra de la misma justificación. Porque podríamos decir que, Señor, mira, creo, obedezco, y eso va en contra de la justificación. Pero cuando creemos ¿en quién? En aquel que justifica al impío. Está hablando de Dios hecho hombre, Jesucristo, que es Dios mismo. Ahí la cosa es diferente. Nuestra obediencia tampoco es perfecta, ya lo hemos visto. Ya lo he indicado, y no podría obtener el perdón de pecados, que es parte de la justificación. En el momento que nosotros comenzamos a caminar en Cristo, ¿acaso ya dejamos de pecar? No, estamos en ese proceso, en ese camino de la de la glorificación hasta que el Señor regrese. Entonces nuestra obediencia no es perfecta. No es perfecta nuestra obediencia. Y no podría obtener el perdón de pecados, que es parte de la justificación. ¿Puedes tomar los niños? Sí, sí. Sí, ven. Está sentada ahí atrás, no los vas a ver. Adelante no los vas a ver. Los niños, por favor, vayan para allá. Vayan los chicos. Entonces, no es la fe, sino la fe en aquel que justifica al impío. No es nuestra obediencia, porque nuestra obediencia no es perfecta, no puede ser una base para la justificación, para que Dios nos declare justos, no es nuestra obediencia. La justificación no es por nuestras obras. Gálatas 2:16, para tener una cita, Gálatas 2:16 lo dice claramente. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras nadie será justificado. Entonces la justificación no es por nuestras obras. La justificación es por gracia. No es una recompensa por algo que hagamos. Romanos 5, 15 al 21, creo que ya lo leí, pero voy a poner otra vez. Romanos 5, 15. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más por la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Entonces, lo que ya hemos leído anteriormente, ¿no? Si por la transgresión de uno vino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces está claro, la justificación no es por obras, la justificación es por gracia. No es una recompensa por algo que hagamos. La justificación es en Cristo, es en unión con Cristo, no en nuestras acciones o méritos. Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que debemos estar en unión con Cristo. ¿Y cómo estamos en unión con Cristo? Estando, siendo un mismo Espíritu con Él. Estando en comunión con Él, en comunión íntima, en ese conocimiento. No es por algo que nosotros podemos hacer por méritos o acciones. Es sencillamente estar unidos a Él. Por eso es por gracia. Es por la justicia de Dios. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y está basada en la justicia no de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo. Y está la cita de Romanos 5:17-19 que leímos que si por la desobediencia de uno reinó la muerte, por la obediencia de uno, ¿qué es lo que reina? La vida. Eso es interesante, ¿no? Porque como les dije anteriormente, cuando alguien, cuando la, las personas no tienen ese conocimiento salvífico, van a ver que es injusto que Dios pueda condenar a toda una humanidad solamente por el pecado de un solo ser humano, de un solo hombre, que es Adán. Pero Dios es justo. Dios condena a uno, a toda la humanidad por la desobediencia de uno, pero da vida y da gracia por la obediencia de uno. Entonces Dios, si se da cuenta, está obrando de una forma justa y legal. Ahora, es interesante que la justicia es imputada al creyente para su justificación. Este término está en el primer párrafo de la confesión. Imputar es atribuir, conferir, cargar a la cuenta de uno. Eso es imputar. Conferir, cargar. Usamos la palabra imputar en un sentido, en un sentido sencillo, cuando decimos que la justicia de Cristo es conferida, cargada a los creyentes para poder ser declarados justos, aun cuando no se lo merezcan. La imputación nunca, ya vimos, cambia el estado interior subjetivo de la persona a quien se le imputa algo. Es decir, eso es lo que ya hablamos con respecto a que la justificación no es que nos hace buenos, sino que nos declara justos, pero seguimos siendo los malotes muchas veces de la película. Cuando uno le imputa un robo a alguien, esto no es lo que se, no lo convierte en ladrón. Cuando uno imputa bondad a alguien, esto no lo hace bueno. Por lo tanto, cuando se le imputa justicia al creyente, no por ello es subjetivamente justo. Ya está claro lo que hemos visto. Estamos viéndolo ahora desde este término de la imputación. Para que ustedes sepan, no es otra cosa que conferir, cargar a la cuenta de uno. No implica una transformación moral, sino sencillamente un estado, como hemos visto, legal, judicial. Espero que me estoy haciendo entender. Por favor, pregunte. Pregunte, pregunte, porque ahí cuando usted pregunta me pone también a mí a pensar también. Si la justicia es adecuada y si la imputación se hace sobre un fundamento adecuado y por una autoridad competente, la persona a quien se le hace la imputación tiene el derecho de ser tratada como justa. Mire eso, tiene que haber un fundamento adecuado, tiene que haber una autoridad competente para que esa imputación tenga valor, para que, perfecto, eres declarado justo. Y por lo tanto, en lo legal, aunque no en el sentido moral o subjetivo, ¿está entendiendo esa parte? Ya sabe por qué habla de la parte subjetiva moral. Es un término legal, es un estado legal. La imputación de la justicia de Cristo hace justo al pecador. Lo declara justo. Es decir, le da derecho a una absolución total de todos sus pecados y el derecho de una justicia para vida eterna. ¿Usted se da cuenta? Nosotros no teníamos ningún derecho para nada, sino que delante de Dios, en la justificación, no lo ve a Dios como... véalo a Dios como un juez, ¿ya? En la redención lo vemos como un salvador, pero en la justificación, véalo a Dios como un juez, porque tiene un enemigo que lo está acusando. Es más, estamos condenados. Legalmente, ¿qué va a decirle a los enemigos de Dios para que usted diga, para que usted aparezca como declarado justo? Tiene que haber una autoridad competente, que es Dios mismo, como juez justo. Tiene que haber un fundamento adecuado, que es todo este término de imputación. Solo Dios puede decir, declararlo justo, pero en base, ya vimos, no a nuestra justicia, no a nuestra obediencia, no a cosas buenas que podamos hacer, porque no podemos hacer nada, nada. Sin embargo, Dios, cuando somos justificados, nos da el derecho a una absolución total de nuestros pecados y el derecho a disfrutar la vida eterna. Es por gracia. Se nos imputa entonces la justicia de Cristo, porque tiene que haber alguien que no es nuestra justicia, sino la justicia de otro. Romanos 5, la desobediencia de uno, muerte, la obediencia de uno, vida. Se nos imputa entonces la justicia de Cristo, porque es una justicia adquirida por Cristo. Es un derecho adquirido por Cristo. Es inherente a su obediencia. Y la confesión habla de dos términos, obediencia activa y obediencia pasiva, que es fácil de entender. Entonces, no es por un derecho nuestro, sino ¿por quién? Cristo lo ganó. ¿En base a qué? A su obediencia. Es un derecho que Él lo adquirió. Y Él, por gracia, nos lo da a nosotros. Mire que al inicio, ¿cómo empieza el capítulo 11? A quienes Dios llama eficazmente, a los que llama, Él justifica. Y cuando hablamos de llamamiento eficaz, estamos hablando que Dios lo hizo sencillamente por su puro afecto de su voluntad, allá en el pacto de redención, ¿no? Fuimos nosotros declarados justos, fuimos allá escogidos por Dios. Ahorita solamente vamos a ver el párrafo 1. Entonces, ¿dónde me quedé? Aquí estamos. Está claro entonces, en base a la obediencia de Cristo. El párrafo 1 habla de obediencia activa y pasiva. La obediencia activa y pasiva no son dos partes separadas de la obra de Cristo, sino su única obra considerada de dos formas. Aquí voy a usar de la pizarra para que podamos siempre tener una mayor retención. Obediencia activa. Obediencia pasiva. Pero obviamente todo esto es la obra de Cristo. ¿Por qué ponerlo de esta manera? La vida perfecta de obediencia a la ley de Dios hasta la cruz es la obediencia pasiva. Perdón, la obediencia activa. ¿Desde dónde? Lo dice la vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Entonces estamos hablando, pongámosle aquí, vida perfecta a la ley de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. Esa es la obediencia activa. Y la obediencia pasiva es el sufrimiento que Él pasó en la cruz. O sea, ya sería la crucifixión. La crucifixión. ¿Por qué es necesaria hacer esta distinción? Por nosotros. Nosotros teníamos una doble necesidad. En primer lugar, el perdón de la culpa de nuestros pecados provisto por la obediencia pasiva en la cruz. Y en segundo lugar, necesitamos el don de una justicia perfecta que es provista por la obediencia activa, obediencia a los preceptos de la ley de Dios que nosotros no podíamos cumplir. Entonces, tenemos entonces, vamos a ponerlo acá. En primer lugar, tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿A dónde? Aquí. O sea, gracias a esto, tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados. Gracias a la obra de la cruz, tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero la necesidad nuestra era doble. No solamente era perdonar nuestros pecados, sino también darnos la vida de obediencia que nosotros no podíamos tener. Y eso lo hace la obediencia activa. Esta vida perfecta que hizo Cristo se nos es imputada a nosotros. Ahí dice, en primer lugar, el perdón de la culpa en sus pecados, esto está aquí. Y en segundo lugar, necesitamos el don de una justicia perfecta que es provista por su obediencia activa, que nosotros no podíamos cumplir. Nosotros no podemos tener una vida perfecta. Somos pecadores. Pero gracias a la vida perfecta que Él vivió, esa vida nos es imputada a nosotros. Es decir, voy a ponerle aquí sí. Entonces, por eso es necesario hacer esta distinción. Por eso es que los escritores de la confesión dejaron en claro esto. Teníamos una necesidad doble, el perdón de pecados, pero también la vida que Él vivió perfecta se nos da a nosotros. Entonces, ahora sí podemos entender el capítulo 1. Vamos a leerlo. Dice, párrafo 1. El capítulo 11, a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Ya sabemos que no es por algo que nosotros hacemos, sino es por gracia. No infundiéndoles justicia y rectitud, sino que, ¿qué es lo que hace? Perdonando nuestros pecados y considerando y aceptando sus personas como justas. Entonces, aquí lo que está dando la confesión a entender que precisamente no es que nos transforme en buenas personas, no hace eso, sino que nos declara justos, ¿de qué manera? Perdonando nuestros pecados y dándonos la vida perfecta que vivió Cristo. Eso es lo que quiere decir ahí. Mire, no infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados, aquí está, y considerando y aceptando sus personas como justas. La vida perfecta que Él vivió. Ahora, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de la obra de Cristo. Está clarísimo. No es algo que nosotros hicimos, sino que Él lo hizo por nosotros. No imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia. ¿Está claro? O sea, no nosotros cuando somos justificados, no es que comenzamos a tener esa obediencia evangélica ejemplar, no. Dice claramente, no nos carga a nosotros la fe, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino ¿qué cosa? Nos imputa la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen, no de sí mismos, es don de Dios. Entonces, deja claro al final, precisamente dice, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley, porque Él fue obediente, y en su muerte, en la crucifixión, para, obviamente, para lo que es el perdón de pecados, lo cual tienen no de sí mismos, vea cuántas veces el párrafo dice, no es de nuestras fuerzas, no es por ningún tipo de obediencia que hagamos, no es por ningún tipo de méritos, no es por ningún tipo de logro, no es por nada de eso, es don de Dios. Mire, para nosotros, cuando escuchamos esto, es más, tal vez más fácil entenderlo por el contexto en el que estamos. Pero usted se imagina a los reformadores escribiendo esto cuando la justicia que ellos entendían era por obras. Usted se imagina cuando apareció Lutero diciendo que la justificación es sencillamente por la fe y no por las obras. Toda esa gente había vivido años, siglos. ¿De qué forma habían vivido ellos? ¿Cómo tenían ellos su doctrina? Pensando que podían ganarse la vida eterna por medio de obras. Y es más, la Iglesia Católica Romana hoy también lo hace de esa manera. Para ellos, sí, la fe también es, claro, pero las obras también deben estar ahí. Es diferente a lo que vamos a ver nosotros ahora con Santiago en la tarde. Las obras son producto de la fe. Pero no es la fe más las obras, ni solamente las obras, es solamente por la fe. Pero es interesante que no viene la fe solita, sino que viene acompañada de obras. Entonces, para el tiempo de la Reforma, esto fue muy duro, esto fue algo determinante. ¿Cómo puede ser posible que seamos declarados justos solamente por creer en la justicia de Cristo? Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestras vidas hoy. Ninguno de nosotros, ninguno puede hacer algo por lo cual Dios nos pueda considerar justos. Es una imputación que nos ha sido dada, es algo legal que está sobre nuestras vidas, con lo cual Dios nos declara justos y merecedores de la vida eterna, pero no por algo que hicimos, sino sencillamente por lo que hizo Él. Usted lo que tiene que hacer es disfrutar la vida eterna y el estado en el que se encuentra por la gracia de Jesucristo. Usted se da cuenta de eso. Usted se da cuenta de lo que nos ha sido regalado en Cristo Jesús. Es gracia. Es gracia lo que... Y cuando nosotros no tomamos en cuenta estas cosas y menospreciamos el don de Dios, ¿qué es lo que estamos dando a entender? Cualquiera podría escuchar aquí, ah, sí, claro. Esto puede dar pie para decir que no importa lo que hagamos, igual tenemos esa justificación. No, eso no es así. No es así. Nosotros comenzamos a vivir una vida de obediencia en Cristo Jesús. En el momento que nosotros somos atentos o entendemos lo que Dios nos ha regalado en su gracia, nuestra vida tiene que ser acuérdense lo que dijo el apóstol Pablo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Lo que hemos estado leyendo con respecto a la vida de obediencia, que nosotros tenemos que caminar o andar como andó nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una vez que somos declarados justos, tenemos que comenzar a caminar y a andar conforme su voluntad. Y hay más adelante, obviamente, la confesión toca otros capítulos donde habla de la santificación. Está hablando de la justificación en este momento, pero luego también habla de la santificación del creyente. No es que solamente nos quedamos, somos justos y podemos hacer lo que nos da la gana. No es así. La Biblia no habla de eso. Eso sería sencillamente por desconocimiento. Entonces, mis amados hermanos, eso es lo que dice el párrafo 1. No quiero avanzar a los otros párrafos porque solamente preparé nomás este para que quede claro varias cosas. Entonces, ¿alguna inquietud tienen hasta ahí, por favor? Bien, yo les voy a preguntar entonces. Vamos a ver. Bien, a ver, mi hermana Karen, ¿qué es la justificación? Vamos a ver. No, tranquila nomás, porque imagínate. Por medio de la fe. Miren que hay una cita con la que inicié, que es importante tenerla, ¿no? Que resume bastante. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no estamos en esa posición de enemigos de Dios, sino que tenemos paz para con Dios. La justificación, lo que dice nuestra hermana Karen, no nos transforma en buenas personas, sino que nos da un estado legal de ser llamados justos delante de Dios, pero no por nuestras obras, sino por la obra de ¿quién? No, por la obra de Cristo. Amén. Entonces, eso sería para tener un concepto de justificación.